UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Somos periodistas.
Hoy, imperativo de actualidad. El programa girará alrededor de la orden aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional para el procedimiento de actuación contra la desinformación. Este plan, según se dictamina en el BOE, ha creado un sistema nacional para la prevención, detección, alerta, seguimiento y respuestas de lo que un comité decida que son las informaciones falsas. Este comité, según publica el mismo BOE, estará comandado por órganos públicos, que son los que decidirán qué es y qué no verdad. La orden insiste en que se apoyará el fomento de la información veraz que provenga de fuentes contrastadas. Pero la experiencia en las redacciones es un grado y nosotros, los periodistas, contrastamos toda la información. Y que los políticos, sean del partido que sean, han declarado demasiadas veces a viva voz que algo es falso cuando finalmente se ha demostrado la veracidad e integridad del corresponsal que reveló dicha información. Por esta razón, desde la APA queremos levantar la voz contra un plan que muy fácilmente puede convertirse en censura y que no es necesario, ya que nosotros, los periodistas, tenemos órganos reguladores y elementos clave para la información y la detección de las noticias falsas. Como muestra, os adelantamos algunas de las píldoras que podréis escuchar más tarde en boca de sus protagonistas, algunas frases a destacar de todas las entrevistas que hemos recabado desde la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. La primera de ellas ha sido de Nemesio Rodríguez, el presidente de la FAPE, en la que nos ha dicho que los periodistas y los medios son los que deciden qué es información y qué no es, que hay que publicar y que no hay que publicar. Y desde luego ningún comité, del tipo que sea, podrá suplantar este papel de los medios y de los periodistas. Por otra parte, el profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Luis González, ha afirmado que el gobierno se vuelve a equivocar en lo que se refiere a comunicación política, porque ni era el momento de abrir este melón, según el docente, ni hacerlo sin hacer la didáctica necesaria para evitar interferencias malintencionadas. De la periodista Alba Otero también hemos destacado alguna frase, como por ejemplo la que nos ha dicho sobre que el punto de discrepancia de esta medida se basa en que lo considerado como desinformación depende del sistema de seguridad nacional, que 5 de los 6 órganos responsables son autoridades estatales. Y del profesor de periodismo de la Universidad Católica San Antonio, José Manuel Noguera, destacamos su frase de: es peligrosa esa mención que hay tanto a los medios de comunicación como al mundo académico, porque también lo dice literalmente de este modo esta ley. Y bueno, estos son algunos de los adelantos. Les dejamos con el programa de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante en Radio UMH. Nuestro compañero Miguel Ángel Sánchez ha mantenido una conversación con Nemesio Rodríguez, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, para conocer la opinión de la cabeza visible de la primera organización profesional de periodistas en nuestro país, con 49 asociaciones federadas y 17 vinculadas, que en conjunto representan a cerca de 19.000 asociados. Les dejamos con la entrevista.
¿Considera usted necesario que el gobierno creara un comité para controlar las noticias falsas en lugar de dejar que la profesión se autorregule?
Bueno, es evidente que ese comité no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido si es un comité pensado para fiscalizar los medios de comunicación y para decidir qué es información verdadera y qué es información falsa, y condicionar a los medios según esa decisión que tome, ¿no? El ejercicio libre del periodismo es un elemento básico de nuestra democracia y goza de protección constitucional. Entonces no tiene ningún sentido crear un comité que vaya a fiscalizar a los medios.
¿Usted cree que debe ser sacrificada la libertad de expresión para combatir las noticias falsas?
No, la libertad de expresión no debe ser sacrificada nunca por nada. La libertad de expresión es un derecho básico constitucional, está en nuestra Carta Magna, en el artículo 20 de la Constitución, y es la que ampara también el libre ejercicio del periodismo, la libertad de prensa y la libertad de crítica. Es un elemento básico que no debe ser sacrificado bajo ningún concepto.
¿Y cree usted que la Comisión Permanente contra la Desinformación vulnera ese artículo 20?
Bueno, yo creo que mientras no sepamos a qué se va a dedicar exactamente esa comisión, cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos, cuál es su metodología de trabajo, cómo va a contrarrestar las campañas de desinformación que vengan de terceros países, mientras no sepamos exactamente cómo va a funcionar, no podemos adelantar qué es lo que va a decidir y qué es lo que va a hacer. Es prematuro todavía el considerar si las decisiones que va a tomar van a afectar o no a la libertad de expresión. Lo que sí es cierto es que debe quedar muy claro que los periodistas y los medios son los que deciden qué es información y qué no es, qué hay que publicar y qué no hay que publicar, y desde luego ningún comité del tipo que sea puede suplantar ese papel de los medios y de los periodistas.
¿Dónde cree usted que está el límite? ¿Dónde está ese paso de luchar contra las fake news a censura?
Yo creo que el límite de nuestra profesión está en las leyes, está en nuestro código deontológico y está en la ética personal de cada uno. Para cuando un periodista o un medio comete un delito o vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos, están los tribunales para dilucidar cualquier vulneración de ese tipo, no un comité de ningún como el que se pretende poner en marcha.
Antes usted ha dicho que los medios propios, los periodistas, somos los que nos tenemos que autorregular. Entonces, ¿qué le parece a usted que para crear esta ley no se haya contado con los medios ni con las asociaciones de prensa para crear esta comisión permanente?
Bueno, yo no entro a valorarlo si el gobierno consideraba oportuno contar con nosotros, pedir nuestra opinión. A mí eso realmente me da igual, no es mi preocupación que no hayan contado con nosotros ni que vayan a contar con nosotros. Mi preocupación es que cualquier ley, cualquier disposición, medida que adopte un gobierno vulnere atente contra el libre ejercicio del periodismo y contra el derecho de información de los ciudadanos. En el anterior gobierno del Partido Popular tuvimos la ley Mordaza, que fue una ley que vulneraba el derecho de información, y nosotros estuvimos oponiéndonos frontalmente a esa ley y seguimos reclamando al Congreso que la derogue. Tiene que quedar muy claro que la información y la decisión sobre la información, la libertad de decidir, es nuestra, es de los periodistas y de los medios. Nosotros la única lealtad que debemos es a los ciudadanos, nada más.
Vale, y luego, dentro de la estructura del comité, la han compuesto por diversos consejos y comités públicos, pero también dan la oportunidad al sector privado y a la sociedad civil de participar. Entonces, yo lo que me he preguntado es si la FAPE estaría dispuesta a formar parte del comité para ejercer como institución controladora y garantizar así la libertad de prensa.
En principio, la FAPE está a la expectativa de saber en qué va a consistir el trabajo de ese comité, y desde luego nosotros no nos prestaremos a ningún papel de comparsa en una comisión gubernamental. Claro, porque aquí la preocupación nuestra principal es que es un organismo gubernamental, y un organismo gubernamental siempre puede ser utilizado con fines políticos. Desde luego, si ese organismo va a ser utilizado con fines políticos o partidistas, la FAPE no tendrá nada que ver con ese comité.
Y luego, como siempre que digamos una medida, hay que tomar alternativas y conceder otras propuestas. En Inglaterra, por ejemplo, tienen un comité de expertos. En Alemania han creado una organización independiente que se financia con donaciones. Sí. ¿Qué alternativa plantea FAPE a esta comisión?
Nosotros tenemos claro que nuestra apuesta es por la autorregulación, siempre ha sido así. Tenemos una comisión de arbitraje, quejas y deontología de los periodistas, y esa comisión es la que se encarga de intervenir cuando un medio o un periodista ha vulnerado el código deontológico de la FAPE. La lucha contra la desinformación es una lucha que tiene que involucrar a todos, no solo a los periodistas, aunque los periodistas debemos ser los principales protagonistas, porque nuestra credibilidad y nuestro prestigio se basa en difundir información veraz. Entonces, si ese principio de difundir información veraz se vulnera, los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales, si se ha incumplido una ley, o a la Comisión Deontológica de la FAPE, si lo que se ha vulnerado es el código deontológico nuestro. Los límites del trabajo del periodista son claros, son las leyes, son los códigos deontológicos y la ética personal de cada uno.
¿Y en qué medida cree usted que las comunicaciones del gobierno podrán ser analizadas por este comité?
Pero las comunicaciones del gobierno serán un asunto suyo, no es un asunto nuestro.
Sí, no, pero lo que me refiero es cómo cree que se puede controlar a los que van a controlar.
Bueno, el control de aquí tenemos una separación de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder jurídico. Entonces, en esa separación de poderes está la clave. Es decir, cualquier vulneración de la ley por parte de un gobierno, pues están los tribunales para resolver y para dilucidar qué derecho se ha vulnerado y qué sanción hay que imponer. Un organismo gubernamental es controlado por el gobierno, no tiene otro control. Pero si ese organismo gubernamental vulnera derechos, pasa a tener el control de los tribunales y también está el control del Parlamento. Es decir, que yo creo que cualquier iniciativa de ese tipo tendría que estar bajo el control del Parlamento y de forma independiente y no depender del propio gobierno.
Si este comité realiza, es algo un poco condicional, pero si realiza algún ataque a la libertad de prensa, ¿FAPE está dispuesta a denunciar y ponerse al frente por la libertad de prensa y de expresión?
Si nosotros, como en la FAPE, vemos que estos derechos son conculcados, desde luego estaremos en la primera línea de oposición a este tipo de prácticas.
Tras estas declaraciones del presidente de la FAPE, queríamos conocer otras opiniones de profesionales del sector. A ellos les hemos preguntado si creían que el gobierno es el que debe decidir en una comisión formada por instituciones públicas lo que se puede publicar o no, y también si consideran que esta comisión es un atentado contra la libertad de expresión. José Luis González, nuestra primera voz, es profesor de periodismo en la Universidad Miguel Hernández. Forma parte de un grupo de investigación de I+D a nivel nacional de la Universidad de Valencia, estudiando todo lo que son fake news o desinformación. Durante la pandemia han publicado varios artículos en este sentido. Es un asunto de mucho interés para José Luis, miembro de la FAPE desde 1972 y presidente de una de las asociaciones que la forman durante 8 años. José Luis cree que ambas preguntas tienen trampa y nos da su opinión sobre la primera.
Evidentemente la pregunta tiene trampa. La respuesta sería siempre un no rotundo. Pero leyendo la orden del BOE no leo por ningún lado este tipo de injerencias. Tampoco la propia Comisión Europea las ve y ha rechazado de plano la existencia de cualquier ataque contra la libertad de prensa o de expresión asociada a dicha orden en España. La orden del gobierno es prácticamente un copia y pega de recomendaciones que se llevan ya trabajando de una manera muy seria durante varios años en las instituciones europeas, con el fin de frenar las fake news y estrategias de desinformación venidas principalmente desde Rusia, tal y como también viene haciendo el FBI en Estados Unidos desde las elecciones que perdió Hillary Clinton en favor de un Trump que ha hecho de las fake news su razón de ser hasta el momento de su no despedida.
Y José Luis González también nos da su opinión sobre la segunda pregunta.
También la pregunta tiene trampa. Me encanta que muchos que nunca se han interesado por estas cuestiones, ni por el asociacionismo, se hayan sumado ahora a la lucha, entre comillas. En serio, bienvenidos sean. Pero no nos engañemos, estamos ante una nueva andanada dentro de la estrategia política de intentar equiparar a España con Hungría y Polonia en Europa. Justo además en el momento que se negocian los fondos europeos. De todo esto trasciende un estilo muy Trumper de hacer política que quizás ahora se aleje con la salida de Donald Trump de la Casa Blanca. Dicho lo dicho, el gobierno se vuelve a equivocar en lo que se refiere a comunicación política porque ni era el momento de abrir este melón ni hacerlo sin hacer la didáctica necesaria para evitar interferencias malintencionadas. Una torpeza.
La siguiente voz experta que escucharemos es la de Alba Otero, periodista especializada en la convergencia digital del periodismo de calidad. Actualmente estudia programación para entender la inteligencia artificial. Alba, opina sobre el comité de desinformación que...
Primero de todo, es un placer volver donde di mis primeros pasos en la radio. Y bueno, en contestación a vuestra pregunta, Es cierto que ha supuesto un revuelo total la propuesta emitida en el BOE. No me gustaría extenderme demasiado, pero quisiera dejar claro varias posturas. La primera de ellas es acerca de que esto no solo ocurre en España, sino que las democracias europeas se han planteado que existe un problema real con la desinformación y que está dañando a las democracias. La Unión Europea en el año 2015 creó equipos para asesorar a los gobiernos sobre este tema y 2 años más tarde se estableció por la Comisión Europea el Plan de Acción contra la Desinformación para combatir la circulación de bulos realizados por terceros países que intervenían en los procesos democráticos de los Estados miembros. Cabe destacar que la Unión Europea está creando puentes con los operadores tecnológicos para implementar unos impuestos en materia fiscal. En segundo lugar, la medida del Gobierno considera dentro de sus objetivos establecer niveles de desinformación y una actuación de prevención, es decir, seguir el camino de lo que ya estipuló la Unión Europea. Sin embargo, es cierto que el punto de discrepancia de esta medida se basa en que lo considerado como desinformación depende del sistema de seguridad nacional, que 5 de los 6 órganos responsables son autoridades estatales. Asimismo, el Gobierno actúa bajo unas medidas que no se han revocado, como la conocida ley Mordaza. Y tercero y último, como todo en la vida está sujeto a debate, pero una cosa sí que tengo clara y no está sujeta a debate alguno, y creo que estamos de acuerdo, y es el tema de la alfabetización mediática. La considero una asignatura primordial y fundamental que debería estar en nuestro sistema educativo.
Y sobre si es un atentado contra la libertad de expresión, Otero nos expone que
han revocado como la conocida ley Mordaza. Y tercero y último, como todo en la vida está sujeto a debate, pero una cosa sí que tengo clara y no está sujeta a debate alguno, y creo que estamos de acuerdo, y es el tema de la alfabetización mediática. La considero una asignatura primordial y fundamental que debería estar en nuestro sistema educativo. Y en lo relativo a esta pregunta, me parece que aquí se entra en un debate muy grande. Como periodista, me gustaría reflejar lo que está vigente y así poder responder a esta pregunta. Los límites en la libertad de expresión no se modificarán porque seguimos teniéndolos actualmente, véase la ley Mordaza que comentaba anteriormente, injurias a la corona, delitos de odio, entre muchas. Entonces, hasta que no se revoque o modifique las medidas vigentes, realmente seguimos en las mismas circunstancias.
Por otra parte, José Manuel Noguera es nuestro siguiente entrevistado y él nos ha expuesto que cuál sería exactamente la idoneidad de este comité. Primero os adelantamos que José Manuel Noguera es profesor de periodismo en la UCAM y delegado de Online News Association en España, la asociación más grande del mundo de periodistas de medios digitales. Y os dejamos con su opinión sobre este comité.
Yo creo que no. Yo creo que el gobierno se ha metido aquí en un pequeño problema al plantear una ley que va a tener que definir y matizar mucho, porque tú no... Sobre todo, en primer lugar, porque tú no puedes ser, en la gestión de asuntos delicados, juez y parte. Por ejemplo, cuando algún medio de comunicación plantee una información polémica o complicada para el gobierno, uno no puede pensar que es el propio gobierno el que tenga que gestionar eso de cara no ya a gestionar la desinformación, sino... simplemente para gestionar algo que es una parte inherente del propio periodismo, la fiscalización del poder, la fiscalización de los poderes económicos, empresariales o políticos, y evidentemente el mayor poder político es el gobierno, esa fiscalización va inherente en la definición de periodismo. Entonces, no hacía falta una ley que regule a los medios, sino lo que necesitamos cada vez son mejores medios. Evidentemente, yo creo que el gobierno se ha metido en un problema al plantear una ley que no, creo que no le va a llevar a ningún sitio.
Además, es muy interesante también la visión de José Manuel Noguera sobre la repercusión de este comité tanto en el mundo académico como en el periodístico.
Efectivamente, tal y como está planteada la ley, hay mucho riesgo de que haya atentados a la libertad de expresión. Si uno lee esta proposición... Este procedimiento, hay 2 menciones que a mí me parecen las más peligrosas, ¿no? La mención a los medios de comunicación, pero ojo, porque también hay una mención al mundo académico, que eso también habrá que explicar a qué se refieren exactamente con la gestión de esta ley en el mundo académico, ¿no? Lo gracioso al final es que aquí ha ocurrido algo de lo que algunos partidos que forman ahora el gobierno se estaban quejando en 2017, cuando se planteó una ley similar Y creo que fue Podemos el que se cachondeó llamándolo, eso era la creación de un ministerio de la verdad. Y ahora prácticamente pues estamos viendo lo mismo, ¿no? Que son ellos los que quieren crear ese ministerio de la verdad. Al final todo es matizable, incluso esto. Y lo digo porque la ministra, Margarita Robles, hizo unas declaraciones donde ella misma se desmarcaba de cómo Pablo Iglesias explicaba esta ley y decía que el gobierno no debía interferir en la labor de los medios de comunicación y habría una vía que yo sí que puedo entender y es la vía de las campañas institucionalizadas de grandes corporaciones o de contra, no sé si llamarlo contraespionaje, pero bueno, pensemos por ejemplo en la injerencia de Rusia con campañas organizadas en los medios sociales, en las elecciones de Trump. Ahí eso lo puedo entender, ¿no? Que los gobiernos se tienen que preocupar de esos asuntos que prácticamente son mafias organizadas de desinformación. Pero realmente es peligrosa esa mención que hay tanto a los medios de comunicación como al mundo académico, porque también lo dice literalmente de este modo en esa ley.
Como veréis, hay opiniones para todos los gustos. Hemos querido abrir el abanico de declaraciones para que hagáis vosotros vuestra propia reflexión. Lo que sí os decimos desde la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante es que estamos absolutamente en contra de cualquier límite a la libertad de expresión y que sin periodismo no hay democracia. Cerramos con unos versos del periodista Paco García Hortal, el piloto que cambió el cielo por el mar y se instaló en Torrevieja, el creador de este poema que ha titulado como Opinión y que oiremos en la voz de la periodista Ana Pocket. Solo recordaros antes de irnos que la UNESCO organiza la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa por un periodismo valiente e imparcial los próximos días 9 y 10 de diciembre. El congreso, que es gratuito, será accesible por internet para todo el planeta. El evento reúne a periodistas muy reconocidos internacionalmente que ofrecerán debates, foros y conferencias. Y por otra parte, para que no os olvidéis de nosotros, la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, la APA, este próximo miércoles 2 de diciembre continuamos con los miércoles formativos y es que a las 7 de la tarde María José Rodríguez Jaume, vicerrectora de Responsabilidad Social, Inclusión e Igualdad de la Universidad de Alicante, ofrecerá una ponencia virtual sobre perspectiva de género en el periodismo, el lado oscuro del lenguaje. Y bueno, sin más dilación, os dejamos con la preciosa voz de Ana Pocket y el poema Opinión.
Las palabras son rocas con las que se elabora la esencia en los partidos. Los hechos son torpedos que destruyen los sueños de tantos persuadidos, que convierten las rocas en pútridos tesoros, en retiros dorados, en pobrezas de pueblos y hambrunas de afligidos. Lo más triste del caso es que es media docena la culpable de todo. Los demás son palmeros de sus propios verdugos por platos de lentejas con algunos desdoros, los histriones de paso imitando a los loros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.